Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora un minuto para la inteligencia económica. Ya saben que la economía forma parte de nuestra vida, está muy presente en nuestras conversaciones habituales, donde tiene mucho peso hablar de economía, de proyectos, de dinero, de ahorros, de inversión. Pero, ¿qué ocurre? ¿Este peso es equiparable a la conversación que se mantiene en las redes sociales? Pues Crédito y Caución viene realizando un análisis en profundidad de hasta qué punto la economía está presente en las conversaciones de las redes sociales, en Twitter en particular. Estamos en directo con Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. Hola Pavel, muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Aprovecho para recordar que este análisis de Crédito y Caución, cada año incluso, identifica los tuicos, que son las cuentas de las personas que tienen mayor influencia cuando se habla de economía en las redes. ¿Pero Twitter habla de economía?
Bueno, pues pero relativamente. Las redes sociales se mueven mucho más otro tipo de contenidos y de acuerdo con nuestro análisis, que como bien decías, digamos, pasamos el peine por Twitter, que es al final la red social más abierta y que se puede monitorizar de una manera global. Solo el 2,6% de las cuentas de Twitter en España hablan de una manera recurrente sobre temas económicos. Lo que hacemos para hacer este análisis es analizar la conversación total en España de 2 meses y ver si se tocan. Elegimos 6 temas económicos que no han sido trending topic, a ver cuántas cuentas, digamos, lo tocan, ¿no? Y nos sale, bueno, pues que hay en torno a 200.000 cuentas que hablan de economía, pero eso al final es el 2,6% de las cuentas.
Sí, pueden parecer muchas, pero en porcentaje es muy limitado, claro.
Sí, ha habido un crecimiento respecto al año pasado. Hay 34.000 cuentas más que se han incorporado a esta conversación económica. Lo que pasa es que Twitter crece más rápido, ¿no? que estas cuentas económicas. Entonces, digamos, el porcentaje ha bajado y el número total de cuentas pues ha crecido, ¿no?
¿Y logran los temas económicos, las conversaciones económicas, ser trending topic a menudo?
No realmente. Al final, los temas que se tocan en Twitter son temas muchísimo más emocionales y los temas económicos solo llegan a ser trending topic cuando terminan tocándonos a las emociones. Pero digamos, lo que es el análisis más racional de la economía, al final, digamos, no juega en casa en las redes sociales, porque los contenidos que realmente viralizan son los contenidos más emocionales.
En el estudio podemos conocer cómo son los perfiles, las personas que hablan de economía en Twitter.
El 35% de ellas son mujeres, es decir, sigue habiendo un sesgo claramente hacia los perfiles masculinos, que luego en esas cuentas tuecos de las que hablabas se ve con mucha mayor claridad, ¿no? Hay mucha presencia masculina, ¿no? En esas cuentas, en las cuentas más influyentes en la conversación económica. Y además de hablar de economía, son perfiles que hablan, que les gusta hablar de música, de deportes y de tecnología. Son los otros 3 temas que, digamos, más suelen tocar.
Es interesante ver la evolución, ver la conversación, ver los temas que compiten con algunos mucho más generales, supongo, ¿no?
Sí, al final la economía, como decíamos, pues tiene el espacio que tiene en Twitter, ¿no? Hay otros temas que sin duda viralizan muchísimo más. Y al final, si nos vamos, por ejemplo, al listado, ¿no?, de las cuentas tuecos, lo que se ve es que esta es una conversación que se mueve en 3 grandes pilares, ¿no? El pilar de los que se ve en los perfiles más influyentes. El pilar, digamos, más académico, donde digamos, hay un análisis de la economía desde un punto de vista muy muy teórico, con perfiles de profesores de universidad o gente que está en el ámbito académico. Un perfil más periodístico, con que se acerca más a esas noticias del día a día que nos da la economía, que no deja de darnos noticias, lamentablemente, muchas de ellas malas. Y luego hay un perfil que tiene mucho que ver con los mercados, ¿no? con el seguimiento de los mercados financieros, porque Twitter, por esa inmediatez que tiene, pues ahí sí está muy pegado a esa inmediatez que exige siempre el seguimiento de los mercados financieros.
Lo que es llamativo es la escasa paridad, ¿no? Las pocas mujeres que hay en este segmento.
Ha habido un retroceso. En los dos últimos años se había producido un avance de cuentas femeninas entre estas cuentas más influyentes, que a nosotros nos salen un listado de 62 cuentas, y es verdad que en el último año pues ha habido un retroceso claro de la presencia femenina. Nosotros aquí en el listado de Tuecos no hay cuotas, quiero decir, sale quien tiene que salir porque las métricas son buenas. Y es cierto que ha habido un retroceso de perfiles femeninos. Solo el 15% de los perfiles que nos salen son femeninos, ninguna, digamos, en el top Tuecos, que son los más influyentes. Y sobre todo tienen presencia de esos tres pilares que hablábamos antes en el mundo periodístico, donde son el 36% de las cuentas, pero, por ejemplo, en el pilar de los mercados, realmente es un perfil muy masculinizado. No hay ninguna mujer que esté entre los perfiles de Twitter más influyentes para esa conversación, ¿no?, de seguimientos de los mercados financieros. No sale ninguna. Quizás podáis sugerirnos alguna cuenta, vosotros que seguís mucho los mercados financieros, para el año que viene, a ver si... Pero nosotros, pasando el peine, no nos ha salido ninguna.
Buscaremos, porque no es normal tener este desequilibrio. Algo nos estamos perdiendo y es bastante importante. Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. Gracias por compartirlo y buen día.
Muchas gracias a vosotros y recordaros que podéis ver todo el listado en tuecos.com.
Gracias.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Estás escuchando Capital Radio, la radio de los líderes. Aquí puedes escuchar a los mejores gestores de fondos de inversión. Comparten su visión del mercado, comparten la forma, la filosofía, el estilo de gestión en el que más creen, la filosofía que les llega a conseguir sus resultados. Y tenemos con nosotros en directo a Lucas Maruri, es gestor de renta variable europea en GESConsult. ¿Qué tal estás, Lucas? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Luis Vicente. Muchas gracias.
¿Cómo va el mercado europeo, que tú conoces bien?
Pues bueno, hemos tenido un comienzo de año bastante positivo, ¿no? El Eurostox en concreto lleva una subida del 4% y prácticamente todas las bolsas europeas están en verde, ¿no? Entonces yo creo que esto es una continuación de lo que vimos al final del ejercicio del 2020, ¿no? Desde el anuncio de las vacunas en noviembre, que lo que ha hecho pues es hacer que el mercado se posicione ante un escenario en el que, bueno, las vacunas nos van a permitir progresivamente ir recuperando la normalidad, y esa normalidad pues va a llevar aparejada un crecimiento económico que va a terminar transmitiéndose a los beneficios empresariales.
Uh-huh. Bueno, GESConsult es una de las gestoras tradicionales de España desde el año 87 con sus fondos de inversión en renta variable. Recordamos que tiene un buen conocimiento del mercado español y del mercado europeo en particular. ¿Qué estrategia estáis aplicando ahora en la gestión, Lucas?
Pues lo que hemos hecho es dividir las carteras, por así decirlo, en dos partes, ¿no? Hemos identificado una parte más estratégica, en la que hemos dejado, apuestas o compañías en las que estamos invertidos con un horizonte de largo plazo. Este tipo de compañías, pues las dejamos, digamos, de fondo de armario, porque las consideramos negocios de calidad, que tienen unas ventajas competitivas que les hacen poder generar retornos del capital muy por encima del coste del capital, y así crear valor para los accionistas en el largo plazo, ¿no? Y en el segundo grupo tendríamos quizás unas compañías que a lo mejor son de una calidad inferior, pero que en este contexto de mercado pueden comportarse mucho mejor, principalmente por este escenario que comentábamos, de expectativas de crecimiento y sobre todo de expectativas de un repunte de la inflación, ¿no? Estamos hablando en este segundo grupo, por ejemplo, del sector bancario, el sector de las materias primas, por poner algunos ejemplos.
¿Y en el primero quiénes estarían?
Pues en el primero, por ejemplo, lo que más tenemos es tecnología, ¿no? Creemos que la tecnología es un sector de futuro. Cada vez las compañías necesitan más estar presentes en el mundo digital. Yo creo que hay infinidad de ejemplos, ¿no? Pero podríamos hablar del comercio electrónico, podríamos hablar de la digitalización de fábricas, de estar presentes en Internet, ¿no? A través de la publicidad online, todo lo que es el desarrollo de aplicaciones en los móviles. Sabemos que todo esto es una tendencia de crecimiento que va a durar décadas, sobre todo pues porque estamos al borde de nuevas revoluciones, como va a ser el 5G, como va a ser los vehículos conectados, los electrodomésticos conectados. Entonces creemos que hay tendencias que van a estar de fondo en el mercado, independientemente pues si en este año en concreto tenemos un escenario de mayor inflación o no.
Tú gestionas en particular el fondo GESConsult Crecimiento. Hay quien se pregunta si ya estamos haciendo rotación de crecimiento a valor. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es cierto que el nombre del fondo da un poco quizá lugar a equívoco, porque parece que solamente invertimos en compañías de crecimiento. No es así. O sea, realmente este es nuestro foco de largo plazo. Como comentaba, en la parte estratégica del fondo, efectivamente, siempre vamos a buscar compañías que crezcan, porque a largo plazo es lo que realmente resulta ser más rentable, ¿no?, para los accionistas. Pero es cierto que, por ejemplo, en este momento la estrategia que estamos aplicando es que tácticamente pues estamos, desde noviembre, estamos metiendo compañías de ese segundo grupo, en concreto pues del sector bancario, del sector, tenemos alguna química, incluso alguna compañía que tiene exposición al sector de ocio y del turismo.
Por lanzarte la pregunta del momento, Lucas, ¿es en ese segundo grupo donde tienes más confianza si viene la subida de la inflación?
Este segundo grupo es el que mejor se está comportando ante un escenario de expectativas crecientes de inflación. Efectivamente, llevamos muchos años con un escenario de inflación baja que ha permitido que los bancos centrales pues no solamente bajen los tipos, sino que lancen esos programas de compra de activos, que lo que han hecho es inundar el mercado de liquidez. La cuestión aquí es si la inflación se va de forma sostenida por encima del objetivo del 2%, estos bancos centrales no van a poder seguir manteniendo esas políticas ultra expansivas por un riesgo de sobrecalentamiento de la economía. Van a verse obligados a tener que subir los tipos. Y en un escenario de subida de tipos, sectores como la banca, por poner un ejemplo, pues yo creo que lo harían muy bien, ¿no? Es un sector en concreto que ha estado sufriendo este escenario de tipos bajos en su margen de intereses durante los últimos 7-8 años, y creo que sería ese punto de inflexión para, pues, por lo menos ver en sus cuentas de resultados mejoras significativas en este margen de intereses. Ahora aquí la cuestión sería preguntarse cuánto va a durar ese escenario inflacionista si realmente los bancos centrales le dan una vuelta a la política monetaria.
Claramente. Pues muy interesante escucharte. Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GESConsult. Gracias por compartirlo en Capital Radio. Que vaya bien el día.
Muchas gracias a vosotros y buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah.
When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. Tell her I love her. Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me.
Y es el momento de nuevo de abrir nuestro consultorio de finanzas conductuales de psicología financiera con Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia directora de AFS Finance y una de las pioneras en España en hablar precisamente de las finanzas conductuales. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Así que te hice una petición y la has atendido.
Sí, claro. Aquí hay que ser leal a Luis Vicente, a Capital Radio y a los oyentes.
Había pedido en el último consultorio o más, yo lo llamo consulta, ¿no? Que nos hablaras de las creencias, de esas que tenemos puestas, que llevamos puestas y que a veces determinan tanto nuestras decisiones. Ya que hablamos mucho de los sesgos, pues ahí profundamente están seguramente las creencias, ¿verdad?
Bueno, son la base de los sesgos. Realmente las creencias se van formando poco a poco a medida que vamos desarrollándonos como personas, ¿no? La creencia al final es esa idea o pensamiento que nosotros asimilamos y asumimos como verdadero. Con lo cual, cuando estamos expresando una creencia, siempre vamos a expresarlo en forma de afirmación. Una creencia para nosotros no tiene duda, es una afirmación. Entonces, la mente entra en un estado en el que damos por verdadero el conocimiento. Ese conocimiento que tenemos acerca de una persona, de una situación, de una inversión, de un objeto. Y a partir de esas creencias es como nos relacionamos. Entonces, para saber el origen, ¿no?, de las creencias, de cómo nosotros nos desarrollamos, en los años 50 se empezó a estudiar mucho la teoría cognitiva, que realmente la cognición no es otra cosa que el acto del conocimiento, cómo nosotros formamos nuestro conocimiento y aprendemos, porque de ahí es de donde van a residir todas las creencias. Entonces, las teorías cognitivas y cómo se crean las creencias es como un hexágono de interrelaciones entre la psicología,
sí,
la antropología, la filosofía, la neurociencia, la lingüística y la inteligencia emocional.
Un entramado complejo.
Es un entramado complejo. Entonces, cuando hablamos aquí de cómo podemos quitar esos sesgos, es muy difícil, porque las creencias se forman desde niño.
Claro, tú puedes identificar rápidamente un sesgo, entender que lo padeces, entre comillas, ese padeces, pero claro, preguntarte por tus creencias, eso es mucho más difícil.
Bueno, en las creencias hay dos tipos. Hay creencias abiertas y creencias cerradas. Las creencias abiertas son aquellas en las cuales nosotros vamos a admitir discusión. ¿Cuáles son estas? Pues las científicas, las históricas, las políticas. Bueno, hay más o menos unas creencias que podemos compartir y admitir que puedan ser diferentes de unos a otros.
Entendido.
Sin embargo, las creencias cerradas son aquellas que solo vamos a admitir discusión con determinadas personas, bien porque les hemos otorgado la autoridad y estamos dispuestos a compartir que alguien no crea como nosotros porque le hemos dado la autoridad para ello, alguien que lo consideramos nuestro ideal, a quien le aceptas que pueda creer y pensar diferente a ti,
sí,
o alguien con quien tenemos afinidad, que en el fondo confías y dices, bueno, puedo entender un pensamiento contrario al mío. ¿Cuáles son esas creencias más cerradas? Las religiosas, las sociales, las esotéricas.
¿También?
Claro, realmente ese mundo esotérico de lo que uno cree o no cree, bueno, son creencias que pueden ser más cerradas, porque el que es muy esotérico, pues claro, no sale de ahí, ¿no? Las leyendas, las supersticiones, o sea, esas son creencias que las tenemos más cerradas, que el que cree que algo es malo es que lo cree, pero solamente va a estar dispuesto a admitir una discusión con esas tres tipos de personas, o por afinidad, o por autoridad, o porque sea una persona tu ideal.
Así que están muy blindadas las creencias cerradas, claro, hay muy pocas oportunidades de cambiarlas, de modificarlas o transformarlas.
Claro, estamos dispuestos a admitir una discusión, pero de ahí a cambiarlas es muy diferente, porque esas creencias las formamos en nuestro desarrollo como niños. De hecho, hay dos autores muy importantes en los que la teoría de la cognición, que es tanto Piaget como Vygotsky. Entonces, estos dos autores, Piaget considera que los niños, desde niños, nos desarrollamos de una forma activa con el entorno. Es decir, el papel activo del niño es muy importante para desarrollarnos. Y se desarrolla la mente a través de crear una serie de esquemas y pensamientos. Los pensamientos crean unos esquemas y ese esquema es nuestra creencia. Sin embargo, el otro autor, Vygotsky, considera que los que nos desarrollamos dentro de un contexto social. Entonces, aprendemos del contexto social y a partir de ahí lo interiorizamos. Y si además a eso le sumamos un aprendizaje guiado con un tutor, que puede ser un padre, un tutor, alguien cercano a ti, claro, tus creencias van a estar muy condicionadas por el entorno social. Entonces, el entorno social, el entorno económico, el entorno cultural, el entorno familiar, el entorno escolar, hay una serie de entornos que nos rodean, que son donde vamos a desarrollar nuestro aprendizaje, nuestra memoria, y todo esto unido a nuestra parte emocional de cómo a través de los sentidos nosotros manifestamos lo que nos está pasando, todo esto va componiendo nuestra memoria, y nuestra memoria no es otra cosa que nuestras creencias, porque creemos lo que hemos aprendido a través del conocimiento.
Al escucharte, creo que yo por lo menos me siento prisionero de mis creencias. Me parece muy difícil someterlas a un juicio crítico objetivo exterior. Parece muy difícil tomar distancia de ellas personalmente. Es un ejercicio extraordinario que sería muy saludable, ¿no?, si lo consiguiéramos.
Claro, es que la creencia puede estar vinculada al ego. Y además hay creencias, que es importante saber que hay creencias que son muy, 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 muy poderosas, que te pueden realmente empoderar para tomar decisiones, para realizar determinadas cosas, y otras creencias que son limitantes. Entonces, claro, las limitantes hay que identificar qué creencias llevas en tu mochila, porque de eso se compone luego tu toma de decisiones.
Tenemos que hablar más de esto, Ana. Nos hemos quedado enganchados. ¿Una frase para despedirnos?
Mark Twain dice: no es lo que sabes lo que te meterá en problemas, es lo que sabes seguro y no es así.
Qué gran verdad. Ana Fernández Sánchez de la Morena, gracias. Hasta la próxima.
Gracias. When she passes, I smile, but she doesn't see. Por causa de tu amor.
Si tu lado emocional dice: invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice: no tienes tiempo de crear una cartera desde cero, y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en Informa.es.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Mus.
Mus.
Mus. Sinesio. ¡Te toca, Sinesio!
¿Qué pasa?
Oye, Sinesio, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado, que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la Maruja.
Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
Anda, mira, ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero.
Atiende, Paco, mira lo que he descubierto. Alexa, ponme Capital Radio, maja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
¡Ponme los podcasts, Alexa!
Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
Natural.